será mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón.
Comienza Acá hablamos de Undibel, con Belén Carreras y su equipo.
En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando y espero tu luz, y no me sueltes de tu mano que no fallaré.
Bienvenido en este tiempo de cuaresma a un programa más de Acá hablamos de Undibel. Como saben, dedicado a dar a conocer un poquito más la labor de la Iglesia en pro de la evangelización de nuestros hermanos gitanos, conocer su fe, sus valores, porque ya sabemos que se ama a quien se conoce. Y los gitanos somos poco conocidos, aunque vivamos puerta con puerta con los no gitanos desde hace ya muchos siglos en España y en Europa. Estamos en Acá hablamos de Undibel, el Undibel, el Dios de los gitanos, el Undibel de todos, aquí en Radio María.
Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo desde sus casas, medios de transporte, y desearos que este programa que comienza les guste y les sirva para su vida cristiana.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Sumario.
Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor.
Seguimos en Acá hablamos de Undibel en Radio María, y hoy en nuestro sumario, Maritere, ¿qué van a poder escuchar nuestros queridos radioyentes?
Bueno, pues hoy en nuestro espacio La Iglesia con los Gitanos vamos a entrevistar a un sacerdote que está en la Cañada Real como párroco, a quien le vamos a pedir que nos informe de la situación reciente, proyectos y experiencias en su labor tan intensa y tan ardua. Seguiremos con una impresionante canción del mítico Enrique Morente, en su misa flamenca, cantando el credo. Y en nuestra sección de Hablamos de Undibel, hoy tendremos un cuento de vida hecho realidad. Así lo titula su autor, Trinidad Camacho, nuestro amigo, muy amigo, muy querido, junto a su esposa Conchi, desde Jaén, que desde aquí le damos un abrazo grandísimo y muy entrañable. Y luego finalizaremos con el arte religioso, con una poesía en este tiempo de cuaresma, que es un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Como nos dice el Papa Francisco en su mensaje para esta cuaresma, nos la recitará nuestro poeta y compañero de este programa, don Manuel Reyes.
Pues queridos radioyentes, el programa está cargado de muchas sorpresas que no os podéis perder.
La Iglesia con los Gitanos.
Seguimos en Acá hablamos de Undibel en Radio María, y ahora en nuestro espacio de la entrevista tenemos a don Agustín Rodríguez, párroco de Santo Domingo de la Calzada. Yo aquí te dejo con Belén Carreras y María Teresa Monterrubio.
Buenas tardes, Agustín, don Agustín, Agustín para los amigos.
Buenas tardes, Belén.
Y muchas gracias por esta entrevista, que sé que Tienes muchas cosas y muy poco tiempo, así que muchísimas gracias, ya de antemano. Y preguntarte, pues primeramente la pregunta típica, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva Agustín de párroco en justo en la Cañada Real? Un
tiempito, ¿no? Yo llegué allí en el 2013, entonces ya llevo 13 años allí colocado, sí.
Pues lleva ya un tiempo para como, ¿no?, de tener una visión y poder decir un poco, ¿no? Porque yo cuando fui a visitarte, pues vi zonas, también me dijiste, ¿no?, como muy delimitadas de grupos de personas. ¿Es así lo que yo percibí?
Sí. La cañada es un mosaico de muchas culturas, de muchas tradiciones, de muchas religiones. Y normalmente la gente se suele agrupar por afinidad, ¿no? Entonces, pues en ocasiones esa afinidad es una afinidad de etnia o es una afinidad de origen. Entonces, pues hay grupos de gitanos que son rumanos, hay grupos de gitanos que son españoles, que son familia unos y otros, hay familias que son marroquíes, hay familias que son bolivianas, otros peruanos. Entonces, normalmente, como en cualquier otro lugar, la gente tiende a agruparse por afinidades.
Claro. De hecho, por lo menos mi percepción fue que había también como un ambiente de, no sé cómo decir, de barrio, de familiaridad. No sé, quizás estaba equivocada.
Pero no, yo creo
eso
que
fue mi impresión.
En la cañada la gente, mucha de la gente que está en la cañada, yo viviendo ahí muchos años. Entonces,
claro,
sí que se crean esas ligazones propias con un barrio o de un pueblo, ¿no? La peculiaridad que tiene la cañada es que estructuralmente es lineal y entonces eso hace que se dificulte también la relación de unos vecinos con otros. En una ciudad circular, pues todos al final convergen en la plaza. En una ciudad que es mucho más lineal, la cañada tiene 14 kilómetros y pico, casi 15 de recorrido. Entonces,
mucho.
En esos 14 kilómetros hay muchos que no conocen nada de la realidad que está en el siguiente sector, ¿no? Entonces, hay un ambiente de cercanía, pero un ambiente de cercanía que se da justamente con los más próximos, con los que están más cerca.
Sí, es verdad, así lo percibí en lo poquito que estuve, y me extrañó a mí misma, porque tenemos así como una mentalidad un poco distinta, ¿no? Pero pensando justamente, habla de los grupos de gitanos en este programa, acá hablamos de un nivel, se titula, aquí hablamos de Dios. ¿Y qué dirías tú de tu experiencia con los gitanos? ¿Cómo podemos atraerlos a la fe? Parece que esto es muy difícil.
Bueno,
¿Y
yo
qué
creo
se
que,
caracterizan?
Sí, vamos a ver, yo creo que los gitanos les pasa exactamente igual que al resto de la población. Hay un descreimiento que va siendo cada vez más consolidado en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, yo tengo un poco la sensación de que entre los distintos grupos va ocurriendo lo mismo. Quizá en el mundo musulmán un poco menos, ¿no?, o más lento. Pero cuando tú ves, por ejemplo, el mundo latinoamericano, el mundo sudamericano, que es un mundo con unas raíces cristianas muy profundas, pues yo también percibo que no, que eso se va enfriando. El mundo payo, originario de España de toda la vida, bueno, pues ha ido viviendo un proceso de secularización también muy claro. Y yo creo que el mundo gitano también. Entonces, no es que la situación de los gitanos sea una situación extraña, yo creo que es un poco reflejo también de lo que vive el conjunto de la sociedad.
Claro.
Luego también es verdad. Luego también es verdad que, además, su origen de tradición no es, o sea, quiero decir, es cristiano, pero es también protestante, o sea, es propio de la Iglesia de Filadelfia, ¿no? Entonces, nosotros allí
bueno,
en el barrio.
Lleva ya años, sí, es verdad, aunque no es el origen, pero sí lleva ya años.
Sí, no, me refiero a la población actual, o sea, no hablo de los orígenes de la fe en el pueblo gitano, ¿no? Sino de lo que. Ahora mismo, por ejemplo, en Cañada, el culto sí tiene una cierta fuerza.
Sí,
entonces, sí, tampoco es lo que yo me encontré, ¿eh? O sea, quiero decir, creo que se va enfriando como se ha ido enfriando toda expresión religiosa. También es verdad que bueno, pues que también hay sus peculiaridades de cómo va evolucionando el grupo. Hay gente que se está marchando y que está siendo realojada. Entonces dices, bueno, pues es cierto que todo eso también merma, ¿no? Pero yo creo que hay un enfriamiento generalizado de la fe.
Sí, yo también. Porque de hecho los gitanos, pues eso, vivimos en la sociedad igual que los payos. No estamos aparte, ¿no? Por mucho que queramos vivir aparte.
A todos nos da el mismo sol y a todos nos da la misma sombra. Entonces,
a todos.
Lo vivimos yo creo que de una forma compartida.
Sí. Incluso, ¿no? La siguiente pregunta justo va por aquí, ¿no? Conociendo a distintas realidades de gitanos, porque también somos distintos, pues según hemos vivido y de dónde. ¿Tú ves esa diversidad, no sé, ahora a lo mejor un poco más, que estás acercándote a la pastora gitana nacional, ves esa realidad distinta y ves que, por tanto, cada gitano es un mundo particular como un payo, o tenemos como raíz de pueblo todavía? Agustín, esa
pues,
me interesa mucho.
Sí. Pues mira, yo creo que esa es una pregunta bien difícil, porque yo tengo la sensación de que la cultura gitana está cambiando y cambiando mucho. No sé si en todo para bien, ¿eh?
No,
creo
claro.
Que hay cosas que se están perdiendo y que son muy, muy importantes. Por ejemplo, la estructura relacional de los mayores, en lo que yo puedo percibir, ¿no? Eso se va diluyendo. Y a mí eso me parece que es una pérdida dolorosa. Y además una pérdida dolorosa para los que la viven, ¿no? Porque yo voy viendo cómo muchos de esos mayores se dan cuenta de que los jóvenes ya no respetan, como dicen ellos, o como decís vosotros, ¿no? No hay respeto. Y entonces dicen, claro, eso es un dolor. Eso es un auténtico dolor, ¿no? Entonces yo creo que el pueblo gitano va cambiando. Yo cuando con algún amigo así gitano, alguna amiga, lo que le digo es que los gitanos se están apayando mucho.
Eso.
Y eso no tiene por qué ser necesariamente bueno.
Eso es, porque cogemos lo malo.
Claro, yo creo que, bueno, luego cogéis lo malo, cogéis lo bueno y cogéis de todo, ¿no? Porque es normal, convivimos juntos. Pero sí que yo creo que va habiendo una tendencia que universaliza determinadas cosas, ¿no? Y fíjate, yo creo que ni siquiera es una cuestión de etnia. O sea, yo creo que eso nos pasa, por ejemplo, si cogemos a los alemanes, a los franceses, es que vamos reproduciendo patrones. Tú ahora mismo coges un adolescente alemán, un adolescente francés, un adolescente italiano, un adolescente español, y es que dices, bueno, tienen un montón de rasgos muy, muy, muy comunes en cuanto a la percepción de la realidad, en cuanto a su propio interés por la realidad. Hay una serie de características,
¿verdad?,
que terminan siendo comunes. Y a los gitanos también, digo, porque forman parte de lo mismo. Entonces, ciertamente yo creo que el mundo gitano, bueno, no sé si se está apayando o si todos nos estamos haciendo algo nuevo, ¿no?
Sí, Agustín, pues de verdad que es un gran error, ¿eh?, que perdamos nuestra cultura en esos valores de los mayores que nos sitúan, que nos unen. Es dolor y error, porque lo vemos, ¿no? Vemos los resultados.
Yo
pues
creo
en esa
que
misma,
es un auténtico error, pero quizá, fíjate, es un error que quizá en la cultura gitana se va viviendo con unos años de retraso en relación a cómo lo hemos vivido el mundo payo. O sea, cuando yo era pequeño, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño yo me iba a fumar escondidas, pero me tenía que esconder de todo el mundo, porque si a mí me veía cualquier persona adulta, lo mismo me daban un manotazo, ¿sabes? Y mis padres, desde luego, no iban a protestar por nada. Ya me encargaba yo de que mis padres no se enterasen. Entonces, yo me tenía que esconder de todos los adultos, porque todos los adultos formaban parte de la acción educativa sobre mí. Eso en el mundo gitano, yo creo que ha pervivido hasta prácticamente nada, hasta ahora, hasta hace nada. Entonces, Esto en la cultura paya, digamos, de los años 70, cuando yo era chaval, esto se daba y dejó de darse, ¿no? Y yo creo que desgraciadamente el pueblo gitano ha ido siguiendo también un poco esa senda. Seguro que es una universalización injusta, también lo sé, ¿eh? O sea, estoy seguro que puede haber gitanos ahora mismo que nos oigan, que dicen, pues a nosotros no nos pasa, seguro que es claro. Verdad. Pero yo sí percibo que hay una tendencia importante en esa línea.
Sí, así siempre hay, pero es lo general, por desgracia. Hablaba de los niños, ¿no? Que ahora los niños en todas partes piensan lo mismo y casi hacen lo mismo. Un niño o un joven que vive en la Cañada Real, en un ambiente, digamos, no normal, también, ¿no? También está influido, por supuesto, en esto que estamos hablando de ser un niño de cualquier sitio con esa
claro,
forma de vivir.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que sobre los niños que viven determinadas situaciones pesa un estigma que no lo tienen otros. Entonces, el niño se puede terminar peinando igual, esté viviendo en el barrio de San Fermín, en el barrio de Villaverde, en Carabanchel o en La Cañada. Se puede vestir igual, puede tener los mismos gustos de música o puede tener los mismos las mismas formas de hablar o de comportarse. Pero un niño que viva en La Cañada, además, va a tener sobre él el estigma de que vive en La Cañada. Y eso ya le va a ser distinto. Entonces, pero no por ser gitano. Puede pasar con un niño marroquí o con un niño paya o con un niño boliviano. Da igual. Su problema es que vive en La Cañada. Y La Cañada se le ha hecho tanto daño con la estigmatización que ha habido, que entonces hace muy difícil que una persona de La Cañada, reconociendo públicamente que lo es, tenga las mismas oportunidades y las mismas prerrogativas que el resto de los ciudadanos.
Fíjate, injusticia, ¿no?
Pues sí, eso es una injusticia muy grande.
Muy grande.
Porque además no eres tú el que la genera, ¿sabes? O sea, no eres tú el que dices, oye, que yo quiero ser diferente. No, no, es que me lo hacen. Es que me hacen diferente.
Claro. Fíjate, ¿no? Estamos uniéndolo todo. Que una cosa lleva a la otra, porque si hablamos de injusticia en La Cañada, ahora no se puede negar, ¿no? Esta injusticia de las personas que se están quedando sin luz, una necesidad básica. ¿Eso cómo se arregla? ¿Tiene perspectiva?
Pues no lo sé. O sea, yo veo que la situación es muy, muy compleja y muy, muy,
compleja.
Muy difícil. Sí, es muy complicado. Es muy complicado porque el problema lo tenemos en... O sea, no, no hay una voluntad por parte de nadie de quitar la luz. O sea, la luz no la ha quitado nadie. O sea, cuando se dice, es que la luz la han cortado. No, la luz no se corta. La luz es un cable como el que podemos tener todos en nuestra casa, que cuando tú le metes muchas cosas, saltan los plomos. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, hay cosas que hay que quitar de ahí, porque si no se quitan, los plomos saltan. Y entonces, lo complicado es cómo quitar las cosas que no tienen que estar ahí.
Entonces, un caso parecido, ya conozco yo algo también en otras realidades, ¿no?, de barrio.
Se da, mira, esta misma situación se da en Sevilla, esta misma situación se da en Granada, se está dando en Almería, se da en Gandía, en Gandía, en Alicante, se está dando en Badalona, en Girona. Es decir, esto no es una realidad nueva, esto está pasando en muchos sitios.
¿Es
verdad? Y hoy por hoy, en ningún lado se están teniendo herramientas suficientemente capaces de resolver la papeleta.
No se ha resuelto cuando, no sé, yo no entiendo, pero ¿cuál es la prioridad? Pues las necesidades básicas, ¿no?
Sí, pero el problema está... Sí, pero el problema ahí, Belén, está... Vamos, yo hablo más de lo que yo percibo que ocurre en Cañada. También te digo que no todo el mundo ve las cosas como yo las veo, eso también es verdad. Pero yo la sensación que tengo es que hay determinadas cosas... Nos hemos blindado mucho para que la gente no defraude luz, ¿no? Y entonces, alguien se olvidó de Cañada en los años 80, porque era una cañada posiblemente y porque entonces no se podía intervenir sobre ella, se quedó ahí y entonces ha habido un fallo en el suministro eléctrico debido a que hay quien se está aprovechando de ese suministro y entonces a partir de ahí volver a esa situación anterior está siendo poco menos que imposible. Yo todavía confío en que pueda darse una solución, ¿no? Pero hoy por hoy, después de casi 5 meses, todavía no la han contado nada.
Increíble. Increíble. ¿Qué hacen los niños y la gente? ¿Cómo se están apañando?
Pues la gente sobrevive, porque la gente tiene una capacidad resiliente que es ejemplar. Primero, yo sí que querría decir que la ciudadanía de Cañada, a pesar de todo ese estigma que tiene de que somos un lugar, un barrio donde no puede entrar ni la policía porque tiene miedo, bueno, yo creo que ahora se ha demostrado que el civismo que tiene la población de Cañada sería algo para que todos los demás nos lo mirásemos y lo envidiásemos con fuerza, porque si en cualquier otro barrio de Madrid, fíjate lo que ha pasado en Linares la semana pasada, ¿no? Ha habido una agresión absolutamente absurda, injusta, lo que se quiera, ¿no? E inmediatamente el pueblo ha salido y casi se quema el pueblo. O sea, el pueblo hasta allá. Sin embargo, en Cañada llevamos casi 5 meses sin luz y la gente de Cañada se sigue manifestando pacíficamente, respetando todo lo que se le va exigiendo desde la ley y con un ánimo y con un afán de no complicar más las cosas que es absolutamente encomiable, ¿no? A la gente de Cañada había que darle un premio y un reconocimiento público por su civismo en esta historia.
Pues sí, y contigo, porque es increíble que en estos tiempos estén pasando esto y que nadie haga nada y que lo vivan, ¿no? Y que, como dices tú, llevándolo así. Claro. Bueno, Agustín, es un gusto, ¿no? Solamente pues eso, el punto que da, qué esperanza ves en el pueblo gitano para que sea auténticamente gitano y cristiano. Sería ese.
Pues es difícil decirlo sin ser gitano, ¿no? Pero lo mismo que yo les digo a mis amigos gitanos que se van apayando, algunos de los gitanos me dicen que yo me voy agitanando. Entonces, bueno, pues ser el cura payo en ese espacio, en ese contexto, a mí me hace sentirme como muy en casa, ¿no? Yo creo que el pueblo gitano, lo único que necesita es lo mismo que necesitamos todos los demás. Espacios que nos capaciten y que nos posibiliten el crecer por nosotros mismos, ¿no? Yo creo que a los gitanos nadie les tiene que decir...
¿Espacios qué?
Que nos capaciten y que nos posibiliten crecer por nosotros mismos. Es decir,
crecer por nosotros mismos.
Claro, yo creo que a los gitanos nadie les tiene que decir lo que tienen que hacer. Creo que no. Creo que los gitanos tienen que ir siendo capaces de construir su propio futuro, su propia identidad, una identidad también integrada y una identidad que haga que nuestra sociedad en su conjunto sea más grande y más fuerte.
Pues ahí queda, muy bonito, ¿no? Fratelli tutti.
Fratelli tutti.
Sería. Pues muchísimas gracias, Agustín. Ha sido un placer, ¿eh? Aprender
pues un gustazo.
Con tu entrevista.
Un gustazo hablar con vosotros, Belén. Un beso, gracias.
Muchas gracias y un beso también para ti.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Agustín Rodríguez, párroco de Santo Domingo de la Calzada. Y nada, ya sabéis, apuntar todo lo que se ha comentado y reflexionar sobre lo que hemos dicho.
El cante.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenaza, dice que sangra la luz. Y al filo de su guadaña.
Seguimos en Acá hablamos de un nivel en Radio María y ahora en nuestro espacio El Cante vamos a escuchar al mítico Enrique Morente en su misa flamenca cantando el credo.
quererte. El cielo que me tiene prometido, ni me muere el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor.
Hablamos de Undibel.
Un cuento de la vida hecho realidad. Yo fui un niño nacido por naturaleza, como todos los niños. Cuando tenía edad de jugar, jugaba con mis primos, que éramos muchos y de la calle. Pero mis primos emigraron a Cataluña y solo jugaba con los niños de mi calle, Villacarrillo de Jaén. Yo fui al colegio a los 7 años y a mí los niños, cuando tenían que nombrar mi nombre, siempre me decían el gitano. Y yo desde pequeño me acostumbré a que ese era mi nombre, sin yo saber lo bonita y humana que era esta palabra. Pero otros niños, un poco mayores del colegio y de mi calle, sus padres y familia estaban enseñando que este nombre era malo, y estos niños más mayores, siempre que ellos querían, le decían a los más pequeños: «El gitano no juega con nosotros». Y yo, llorando, me iba y se lo contaba a mi madre: «Mamá, los niños no quieren jugar conmigo, porque me llamo gitano». Entonces mi madre me cogía de la mano y de casa en casa hablaba con las madres de los niños y se lo hacía saber: «Mira, que tu niño no quiere jugar con el Trini, porque es gitano». Y así corríamos toda la calle y mi madre me consolaba: «No lloren más, ellos son payos y son más feos que tú». Mis padres, mis abuelos y mi familia nunca me enseñaron el significado de la palabra gitano o payo, ya que ellos no lo sabían y así han muerto muy felices. Yo ya de mayor, con 14 o 15 años, me daba cuenta de lo mal que viven muchas personas con los prejuicios que tienen en su cerebro por tener dentro la palabra de gitano. Y a muchos de nosotros nos enseñan el mal para que digamos la palabra payo. Estas dos palabras de gitano y payo tenían que estar borradas de la Real Academia Española, y también las 300 pragmáticas y leyes que hay escritas y firmadas por reyes y mandatarios, y así poder escribir un cuento donde todas las personas podamos vivir felices. Yo, llamado de nombre Trinidad y sabiendo gran parte de la historia de la palabra gitano, relato este cuento para que nos ayude a ser más felices. Yo de pequeño me acostumbré a que tenía que ser gitano de nombre, y a mí esta palabra no me pesa llevarla. Lo que sí me duele, ya que es mío, es cuando alguna persona quiera hacer daño con dicha palabra. Yo, a la hora de casarme, Dios me dio por esposa una mujer llamada Concepción y con el nombre de Paya, pero en su cerebro no tenía metido el significado de gitano. Entonces ella empezó a quererme sin prejuicios, sin saber que se estaba enamorando de un gitano. Pasados unos meses, yo pensando que tenía que portarme como buena persona, fui y le dije: Concha, ¿estás enamorada de un gitano? Estos pensares míos es de torpes, porque uno no es de plata ni el otro es de oro. Nos casamos el año 1973 en la iglesia de la Santísima Trinidad de Tarragona, prácticamente solos, por culpa de las palabras de gitano y payo, más por la parte de gitano. Sobre la una de la madrugada del día siguiente a mi matrimonio, por debajo de la puerta de la casa de mi padre, le metí una carta diciendo: Papá, no me busques que me he casado. Mi mujer es muy buena persona. Me quiere mucho, a mi familia, a mí y a mi etnia. Tenemos 3 hijos y 1 hija y 9 nietos. Ya tengo 2 nietas en la universidad, con notas de matrícula de honor. Una es ingeniera y la otra médica. Yo ya sé que a mis nietos pequeños no les puedo hacer la distinción entre gitano o payo, aunque hay algún torpe que los sigue diferenciando. Mis nietas y nietos me dicen: Abuelo, ¿por qué no hay más niños y niñas gitanos como nosotros estudiando? Y yo le respondo: Porque tu abuela tenía un sueldo de auxiliar de enfermería, y yo con mi trabajo he ganado muy buenos dineros para que tus padres y tíos tengan una buena base de estudios, ya que una carrera cuesta mucho dinero para una familia humilde. Yo de pequeño no pude hacer estudios porque mis padres me llevaban a trabajar. Fui a la escuela a unos 3 años. Mis padres se iban a un cortijo desde octubre hasta abril a coger aceituna y después otros trabajos. Ya de mayor, después de trabajar, me iba a las escuelas de adultos por las noches y también hacía cursos de promoción profesional con el programa Promoción Profesional Obrera. En la escuela leí un libro llamado Hemos visto al Señor, y una mujer adinerada llamada la Señorita Pura nos daba catequesis a unos pocos niños pobres, y hacíamos la primera comunión con una ropilla que nos compraba. En su gran casa nos daba churros y chocolate sin foto. Seguimos acá en Hablamos de Nivel en Radio María, y hoy en nuestro gran espacio de este cuento tan bonito, de Hablamos de un Nivel. ¿Qué os sugiere Manuel, Belén, Maritere? ¿Qué os sugiere?
Bueno, yo voy a empezar ya porque también, como a Sergio, me ha gustado mucho este cuento. Yo creo que a Sergio y a mí nos ha encantado, ¿verdad, Sergio?
Sí, la verdad es que sí.
Me ha gustado mucho porque habla de, pues, ¿no?, de la humanidad, de ser personas, de valorarnos como personas. Y el payo es payo y el gitano es gitano. Es que no se trata de renegar, ¿no?, de tu cultura y de tu etnia. Este es un claro ejemplo que nos da Trinidad. Pero el que no reniegue no quiere decir que vea a la otra persona, sea payo o sea gitana, como persona, ¿verdad? Y ahí es donde Trinidad y Conchi la han sabido hacer muy bien.
Sí, porque la verdad
es que otra cosa que a mí me gusta mucho es que
los abuelos y las familias de Trinidad ya lo tenían muy claro, ¿no? Porque fijaros que dice, mis padres, mi abuelo y mi familia nunca me enseñaron el significado de la frase gitano payo, ya sí. que ellos no lo sabían y hacían muertos muy felices. ¿No pensáis que también eso es importante? Que la familia ya ha vivido en esa educación, ¿no? De sí. dar igual al payo y al gitano. Ni siquiera lo nombraba por no parecer ese prejuicio de decirlo en plan peyorativo, ¿no? En la Trinidad.
Porque, por ejemplo, Belén, tú que, pues que eres de familia gitana y demás, ¿tú eso lo has vivido? O Manuel, ¿vosotros habéis vivido esa diferencia entre payo gitano desde pequeño?
Yo no. Ni mis hermanos, ni los gitanos en mi pueblo. Yo sabía que era gitano, me juntaba con los gitanos, me juntaba también con los payos y tenía claro que los payos eran payos y los gitanos gitanos, pero nunca me dijeron, a mí personalmente, ni a ningún hermano mío que yo recuerde, que le dijeran gitano así con desprecio.
Sí. ¿Y tú, Belén?
Una hermana mía, sí, parece ser que una hermana más pequeña, quiero recordar ahora que comentó ella que una vez le dijeron a algunas niñas, pero bueno, esto es una pequeña anécdota, ¿no? Gitana, sí. no sé qué. Y no sé qué pasó, si mi madre fue allí al colegio, yo no me acuerdo. Pero vamos, que eso fue como una anécdota. Es decir, sí. nunca teníamos problemas yo nunca tuve problemas por el hecho de ser gitano. Y sabía estar con los gitanos y con los payos. De hecho, la mayoría de mis amigos eran payos porque, claro, payos son muchos, ¿no?
Sí.
Y en la casa donde vivía, que era una casa de vecinos muy grande, que había solamente dos familias de 23 vecinos, dos eran gitanos. Los demás eran payos, yo jugaba al fútbol con todos los niños y en la escuela y todo, nunca tuve problemas de ese tipo, nunca, personalmente.
¿Y tú, Belén?
A mí me ha pasado igual que a Manuel, tampoco desde mi familia nunca me han dicho, este es payo, no te juntes con él, como la palabra payo, así como algo
que como malo. Algo peyorativo, ¿no? Algo malo.
Y también alguna anécdota así como Manuel de chica, en esto de gitana, pero también mi amiga y todo sabían que era gitana, pero nunca me decían gitana como diciéndomelo así, ¿no? Yo también lo he vivido así. Y también como decía Trinidad, es que ya decir payo y gitano, ya estás dándole ya esa cosa de peyorativo, estás separando a las personas, nada más que decirlo.
Claro.
De hecho, no sé Manuel, pero nosotros no decimos payo, decimos castellano.
Los castellanos, entre gitanos decimos los gacheos, los castellanos también, los vecinos. Bueno, hay muchas formas de llamarlo, ¿no? Los castellanos, allí en Andalucía se dicen mucho los castellanos. Y los gaché, que la palabra palabra en calor, ¿no? Gaché. En vez de payo, es gaché.
Jacé.
Gaché. Gaché son los que no son gitanos, vamos, los gaché.
Sí.
En vez de decir payo, porque de hecho payo solamente se dice en España desde Peñaperro para arriba. Ahora sí, hace años que vinieron gitanos portugueses, gitanos de otras partes, y entonces ya empezó a introducirse la palabra payo, pero los gitanos en Andalucía se ha dicho siempre gaché, los gaché, gachó, gachí, gaché. Gachí las mujeres, gachó los hombres y gaché los, que es el plural. Gaché es el plural. Gaché. No gaché.
Contigo aprendo todos los días, don Manuel.
Sí. Masculino, femenino y singular. O sea, y plural. Gachó, gachí, gaché.
Toma ya.
Y payo solamente aquí. Yo he tratado con gitanos del resto del mundo y todos los dicen con su acento. Dicen gachó, así un poco con su acento, ¿no? En ruso. Todos dicen, viene a decir gachó. Solamente en España, es menos Andalucía. Aunque actualmente ya hay mucho porque han venido mucha gente de fuera, ¿no? De Andalucía. La palabra es gachó.
Gachó.
Gachó, gachí, gaché.
¿Y Maritere por ahí?
Yo es que pensé que os habíais olvidado de mí ya.
No.
Estabais muy entretenidos. No, muy bien, muy bien. Ya no tengo mucho que decir, pero bueno. Sí, el cuento es muy bonito. No es, realmente no es un cuento, ¿no? Es la vida de Trinidad. Es la vida de Trinidad. Pues, bueno, Trinidad lo tenía muy claro y su familia, ¿no? Sus padres, sus abuelos y su familia vivían muy orgullosos de ser gitanos. Y era simplemente pues los niños que jugaban con él que le llamaban el gitano. Pero bueno, pues a él tampoco le parecía mal, ¿no? Entonces, digamos que la palabra gitano para él, pues bueno, pues como si a ti te llaman andaluz, o te llaman castellano, o te llaman madrileño, ¿no? Entonces, para él yo creo que la palabra gitano significaba eso, ¿no? Y además se lo habían dejado muy claro su madre, ¿no? Que lo llevaba, ellos estaban totalmente integrados en el pueblo donde vivían en Cataluña. Y realmente lo que él dice es que ahora a sus nietos no les puede explicar bien, porque sus nietos tampoco entienden, ¿no? No entienden la diferencia, ¿no? Porque en su familia no hay diferencia, ¿eh? La diferencia, estas palabras, de palabras, como él dice, palabras, payo gitano, dice que deberían de estar borradas de la Real Academia.
Sí.
Porque realmente la diferencia para él solo y exclusivamente tendría que ser en, bueno, pues que igual que el que es indio y el que es negro, pero nada más, ¿no?
¿Y tú?
Que no hay más diferencia para él. Pero sí que es cierto que yo que sé la historia de la vida completa, casi.
Eso es lo que te iba a decir. Tú que has estado allí y has convivido con ellos unos días.
Sí, yo que conozco este cuento,
Eso es.
Pues os puedo decir que Trinidad no entiende de ninguna diferencia. Entiende que todos somos hijos de Dios, que todos tenemos que vivir juntos, que no existe más que ellos tienen más, los gitanos, no Trinidad y su familia, los gitanos que conviven a su lado, a veces sus propios familiares, tienen más prejuicios de aceptar a la hora de las cosas fundamentales de su vida, no de convivencia. Ellos pueden convivir con las familias gitanas, con las familias payas, igual. Pero a la hora de elegir para casarse, a la hora de elegir para todas estas cosas, para formar y crear familia de nuevo, todavía tienen muy arraigado el hacerlo con gitanos, ¿vale? Para algunos de su familia sigue siendo muy importante el casarse con gitanos. No es el caso de ellos, porque él está casado con Conchi, que es paya, y sus hijos. Es en realidad la familia que les rodea. Sus propios padres, a pesar de que no hacían diferencia entre payos y gitanos, Trinidad y Conchi se casaron a escondidas. Le dejaron una nota por debajo de la puerta después de haberse casado. A los padres de Trinidad.
A perder su identidad, ¿no?
Eso. Tienen, pero incluso en las familias ya, familias ya, pues de esta normal, familias ya gitanas, integradas en la cultura general que tenemos todos, siguen, pues médicos, abogados, arquitectos, todo, que siguen queriendo casarse y entienden que los gitanos se tienen que casar con gitanos.
Pues eso está muy mal, ¿eh? En estas familias que no tienen, a la vez están tan integradas, que lo más seguro es que se casen con no gitanos. Yo no digo paso, digo no gitanos, porque están pues relacionándose en la universidad, en los trabajos, pues luego lo asumen muy mal, ¿no? Porque la realidad es otra, la realidad es que la mayoría se van a casar con no gitanos. Hay que ir asumiendo, ¿no? La realidad es que nos toca cada vez. Sin miedo a perder la identidad, porque el gitano que viva su ser gitano no lo tiene que perder, aunque esté casado con una castellana.
Manuel, tú de esto podrás contestarnos mejor. O sea, vamos a ver, lo que yo no he entendido nunca bien es por qué cuando tú le preguntas a un gitano como tú,
¿ya? Sí. Como tú. Sí. Pero a ver, ¿por qué tú te tienes que casar con una gitana o las cosas fundamentales de tu vida tienen que ser con gitanos? Cuando tú ya, como tú dices, somos todos iguales, pero tú entiendes que es distinta, por ejemplo, una mujer gitana a una mujer paya, y yo, uy, me he pasado horas hablando de esto, no, y al no final mujer, nunca me he enterado por qué somos distintos.
No es la mujer, vamos a ver, tú cuando te casas con una mujer, pero la familia de ella y tu familia tiene que haber una convivencia, ¿no?
Uh-huh.
Claro,
sí.
Entonces yo quiero casarme con una gitana porque yo... Es lo que yo quiero, es lo que a mí me gusta, es con lo que yo me voy a entender. Eso no quiere decir que tu mujer sea gitana, que te va a llevar muy bien, va a ser maravilloso, puede ser muy mal. Pero entonces será por otras cuestiones, no por cuestión diferente, porque lo somos. Somos personas, pero somos dos
culturas.
Son distintas. Entonces, uh-huh. Claro, acarrea problemas. Cuando dos personas uh-huh. se casan es porque tienen una afinidad en muchas cosas, ¿no? Mientras más afinidad tenga, mejor, ¿no?
Bueno,
no sé, para mí es que es muy sencillo, no es cuestión de racismo ni mucho menos, de hecho
no,
ya no tiene ningún problema, pero cuando estaba con los gitanos sabía que estaba payos con los payos y no había ningún problema, pero claro, casarte ya hay que convivir tu familia y la de tu mujer, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, ya, son las dos familias.
Sí, sí.
De
pero igual cosas, que convivís, ¿no? Yo convivo, sí. A ver, yo tengo familias gitanas que son mis amigas y he estado en su casa, por ejemplo, Trini y yo,
sí,
o sea, puedo mujer, perfectamente, ¿no? compatibilizar con ellos, bien, ¿por qué no puedes? Y él, de hecho, está casado con una paya, ¿no? Y, entonces, ¿por qué cuando te dicen esto? No, no, es que tiene que ser así, tú, Belén, también lo sabes. Bueno, ¿no? Esto
hay
que estoy
mucho
diciendo.
Prejuicio en eso al final, ¿no? De las dos partes. Hay mucho prejuicio uh-huh. y hay que ir caminando juntos, ¿no? Hay mucho por hacer sí. en todo eso.
Uh-huh.
Pero es verdad que en Andalucía estamos un poquito más adelantados. Hay familias que ya lo viven de otra manera, ¿no? Pero siempre uh-huh. queda el paso y siempre tiene esa cosita, ¿no? De somos muy distintos, ¿qué pensarán de nosotros? Pero cuando realmente que hay que siempre dar un paso a la confianza de uno y de otro.
Uh-huh.
Que no somos tan distintos tampoco, al fin y al cabo, ¿no? Como para convivir y para querernos. Y no, aunque seamos siendo gitanos y castellanos, y no tengamos que renunciar a unas cosas y a otras sí. Siempre uh-huh. renuncia, pero también hay cosas que se pueden convivir perfectamente. La verdad que hay muchos ejemplos. Aquí tenemos a uno que nos cuenta el cuento.
Uh-huh.
Y bueno, no sé si ya para rematar alguien quiere decir lo último, porque se nos va el tiempo.
Pues yo creo que es eso, ¿no? Lo que acabas de decir, que todos somos personas, que no creo que deba de existir, ¿no? esta diferencia entre gaché o gachó o payo o gitano, ¿no? Y que tiene que imperar, pues eso, el respeto mutuo, que lo importante, ¿no? Como decía Trinidad en su cuento, ¿no? En la vida, el cuento de su vida, ¿no? Que ahí apareció Dios, ¿no? Dice, Dios me dio por esposa a una mujer llamada Concepción. O sea, esa frase es muy simple, pero lo dice todo. Es decir, muchas veces te tienes que dejar en ese sentido, pues también en manos de Dios, ¿no? Es decir, mira, yo quiero que estés presente en mi vida y me tiene que dar igual con, o sea, a ver, que sea una buena persona, que la quieras, que vamos, y que también él pues tenga importancia, ¿no? En esa decisión, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues tú cuando te casas con alguien es una entrega de amor. Y es una entrega
de amor. Naturalidad, una entrega mutua y natural, ¿no?
Y natural, efectivamente.
Como decía él, yo tenía miedo de decirle que era gitano, ¿no? Y sin embargo, ella, Conchi, dice,
yo no tiempo, pensé
nunca pensé si era payo o gitano, me enamoré.
Efectivamente.
Pues lo vamos a dejar aquí porque es verdad que tiene mucho, nos ha gustado mucho el tema. Tiene muchísimo sí. Y creo que lo que habéis dicho, ¿no? También. No, amor,
yo lanzo
el amor.
Lanzo el guante, Belén, tú que eres la directora del programa, para que en algún momento le llamemos.
Para que lo llamemos, por supuesto.
Muy bien, pues nos quedamos con esta última frase, ¿no? Estamos a Dios.
Arte religioso.
Seguimos en Acá, hablamos de un nivel y hoy en nuestro espacio de arte religioso nuestro querido don Manuel Reyes va a poner el broche de oro de nuestro programa con una bonita poesía.
La poesía, el Cristo de los gitanos. Madrugada. De bello sentimiento en las cercanías de la corredera. En la espera escucha un rosario para aliviar el pesar de tu sufrimiento. Con tu vara a la plaza camina, con la luz de tus ojos aún más hermosos que hacen más bellas tus finas manos. Es el Cristo de los gitanos, acompañado por una gran multitud de payos y de gitanos que rezan y cantan plegaria para unos hermanos que, junto a él, este año no han caminado en el consuelo del llamado Manuel, que cada madrugada, miércoles santo, acompañado de saetas como llantos, pasea por Lebrija el rey de Espina coronado, y Lebrija se volvió gitana por un señor diferente que es patriarcado, un pueblo con unas manos gitanas y con un sentir que escale sentimiento puro y bueno, y hasta llora la plaza que, al igual que Lebrija, también se ha vuelto gitana. Con 8 marchas seguidas, con una voz quebrajada, con una banda que suena, a trompeta flamenca das y nos suenan, tambores suenan, a viejos panderos que esos que tocaban antes los gitanos canasteros, y sus hijos van detrás con pieles de caramelo, los que todavía son libres que de la India vinieron, con sus cantes y su baile, con sus pañuelitos nuevos, que te quiten las espinas, que la sangre se derrama, castigado con la fatiga, con tu duquela gitana. Y no quiero ser clavel para aliviar tus pisadas. Ay, señor de los gitanos, detén tú la madrugada, que Lebrija no despierte y siga siendo gitana.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Seguimos en Acá hablamos de un nivel en Radio María y ya llega nuestro momento de la despedida. Belén, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de este programa más con ustedes.
Maritere, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio.
Y don Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y a vosotros.
A tutón, como dicen en catalán.
Y a vosotros, que habéis estado escuchando durante este ratito nuestro programa de Acá hablamos de un nivel. Si queréis volver a escuchar este bonito y buen programa que acabamos de hacer, ya sabéis, tenéis que meteros en los podcasts de Radio María y ahí en Acá hablamos de un nivel, nos buscáis y podréis escuchar este programa pues todas las veces que queráis. Aquí nuestro equipo con Belén Carreras y María Teresa Montarrubio y don Manuel. y un servidor, Sergio de la Calle. Os recuerdo que volvemos en 4 semanas para que disfrutéis de nuevo con todo nuestro equipo. Aquí un servidor se despide deseando muy buenas tardes y que Dios os bendiga.
Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón.
Han escuchado Acá hablamos de un nivel, con Belén Carreras y su equipo.
En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando y espero tu luz. Y no me sueltes de tu mano, que no fallaré. Y yo subiré a las estrellas cuando tú me llames y te esperaré. Toda la vida hasta mi muerte y yo te veré. Serás mi gloria, mi destino y mi amanecer.